esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde estéis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echando a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús. Pero Angélica dicta de Leanto, nuestra directa. Vamos a reflexionar primero sobre la primera lectura. ¿Qué consejo le darías tú a un hijo, a una hija, si estuvieras en el momento de partir de este mundo? Esto es lo que David hace. Está a punto de partir. Yo emprendo el viaje de todos, dice David. Ánimo, sé un hombre, le dice a Salomón. Como ustedes saben, el primer rey de Israel fue Saúl, que luego fue sustituido por David. Y David amplió el reino y le dio el sello de lo que Dios nuestro Señor quería para el pueblo de Israel. Porque David, a pesar de su pecado, fue un hombre fiel a Dios. Y fue un hombre que supo arrepentirse pronto cuando se equivocó y corrigió rumbo. Pero siempre desde joven mostró una cosa muy importante: el saber escuchar al Señor. Y después vino Salomón, que como nosotros sabemos por la Escritura, los primeros años fue también un hombre muy temeroso de Dios, muy pendiente de la voz de Dios, pero luego se despistó un poco y al final de la vida de Salomón el reino se dividió y vino Nabucodonosor de Babilonia y destruyó el primer templo. ¿Qué sucede en este cambio entre el segundo rey, que es David, y Salomón, su hijo? Le da una serie de consejos. Y aquí pensemos qué consejo le daríamos nosotros a un hijo antes de partir. Le dice David a Salomón, guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, sus mandatos, sus decretos y sus normas, como están escritos en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas. Para que el Señor pueda cumplir la promesa que me hizo a mí, David. ¿Cuál era esta promesa? Si tus hijos saben comportarse caminando sinceramente en mi presencia, no te faltará un descendiente. Y David fue a reunirse con sus antepasados, es decir, murió. Por tanto, tenemos aquí en todo ese texto prácticamente un consejo importante, es escucha a Dios. Y es el consejo que debemos de darle nosotros hoy, que debemos seguir nosotros y darle a cualquier descendiente, a cualquier hijo nuestro, a cualquiera que tome la estafeta de nuestras vidas. Está atento al Señor. ¿Y cómo nos habla el Señor? Aquí David habla de la ley de Moisés. Nosotros podríamos decir, sigue la Sagrada Escritura, sigue el magisterio de la Iglesia, sigue el catecismo. Ahí está todo lo que tú necesitas saber para tener éxito en términos muy humanos, para que tu vida sea fecunda. Ahí está todo. La Iglesia ciertamente actualiza lo que son las expresiones de la revelación, pero no cambia la revelación. No cambia lo que Dios ya nos ha comunicado en Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación, dice la Iglesia. Él ya nos ha comunicado todo. Y también, además de la Escritura y el Catecismo, diría yo, ahí en esos dos textos tenemos la síntesis de todo lo que necesitamos saber. está también la escucha en la propia conciencia. El Señor sigue hablando. Hay que aprender a escuchar al Señor en nuestro corazón. Hay que aprender a ser hombres y mujeres de vida interior, de escucha interior, porque el Señor sigue amándonos, sigue preocupado por nosotros, sigue pendiente de nosotros, sigue interesado en que nos vaya bien en la vida. Ahora, ese irnos bien no significa según los parámetros del mundo, sino según los parámetros de Dios. Nos va bien cuando crecemos en santidad, cuando crecemos, cuando nos parecemos más y más a Dios. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que terminó en una cruz, a los ojos del mundo terminó muy mal, pero en realidad esa cruz lo llevó a la resurrección, como decíamos ayer, y nos dio la vida. Ese es el verdadero triunfo de Cristo. También en nosotros no hay que buscar un triunfo aparente, hay que buscar un triunfo real. Y el triunfo real está según los criterios de Dios nuestro Señor. Primer gran consejo para hacer una vida fecunda, tener una vida fecunda, es saber escuchar a Dios ahí donde nos habla. Y luego vamos al Evangelio, el Evangelio que es bellísimo. En aquel tiempo llamó Jesús a 12 y dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Un espíritu mundo, digamos en latín, mundo significa limpio, inmundo significa no limpio. Por lo tanto, los espíritus malignos. Casualmente no lo planeamos así, pero tenemos aquí el mosaico de la capilla de María Magdalena. ¿Y ven ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, el más feo de todos, 7, 7 demonios están como saliendo de ella. Y si nosotros, se cansan ustedes a ver en la parte de abajo, sus vestidos están como harapiendo, roídos, y ella está descalza, en señal de pobreza, de abandono, del dominio de Satanás sobre ella. Y conforme sube su figura, la vemos resplandeciente, sana, vean ustedes ese rostro, la vemos con su velo vestida. Porque Jesús la ha revestido con ese mandato. La mano de Cristo indica mandato. Salgan de ahí, déjenla en paz. Jesús es el que tiene el poder para expulsar demonios. Y este poder, como mostró con María Magdalena, es muy interesante como aquí este escenario nos la presenta como fuera del pueblo, porque una persona que estaría poseída o afectada de alguna forma por los demonios, pues tendría un comportamiento extraño, y por eso está un poco como fuera del pueblo. Pero después Jesús la volvería, al liberarla, la volvería a introducir, le devolvería su sentido de pertenencia, y estaría no solo dentro del pueblo, sino dentro de los, una columna fundamental del grupo de los discípulos. Esa es una cosa importante. Cuando nosotros somos de Dios, cuando nosotros estamos libres del espíritu maligno, recuperamos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia en Cristo, en la iglesia. Es muy importante para nosotros el sentido de pertenencia. ¿A quién pertenecemos? ¿Pertenecemos al enemigo? ¿Estamos fuera del pueblo, ahí como solos, aislados? ¿Pertenecemos a Dios y a la comunidad? ¿Estamos dentro? Somos alguien en la comunidad porque somos hijos de Dios nuestro Señor. Y esta autoridad que Cristo tiene para devolverle a María Magdalena y a todos nosotros el sentido de pertenencia y la propia identidad como hijos amados de Dios, esa misma autoridad se la confiere a los apóstoles. Dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le dijo a los apóstoles, vayan ustedes y sometan a los espíritus para liberar a mis hijos y a mis hijas del poder del enemigo. Es muy importante que este poder se lo da a los apóstoles, y los apóstoles se puede decir que técnicamente no estaban todavía ordenados obispos. Ellos fueron como ordenados obispos, son los primeros obispos de la iglesia, aunque todavía no se usaba el término entonces, en Pentecostés, en la última cena, perdón, y luego en Pentecostés. Aquí son seguidores, discípulos de Cristo, y sin embargo ya tienen el poder, porque Jesús se los da. Y a todo bautizado, Jesús le ha dado también, en cierto modo, el poder para someter autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero luego sigue más adelante y dice, ellos salieron a predicar la conversión, muy importante, la conversión del corazón. Y cuando el corazón se convierte a Dios, echaban muchos demonios. Los apóstoles echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Es curioso que San Marcos dice muchos demonios y muchos enfermos. O sea, no curaron a uno o a dos, sino a muchos, y los curaban. Escuché un testimonio de un sacerdote colombiano esta mañana, muy bonito, donde decía él que en un pueblo de Colombia se acercó una viejecita y le dijo, rece por mi hijo que está enfermo. Y él dijo, sí, muy bien, voy a rezar por él. Y la viejecita le dijo, no, pero rece ahora mismo, porque si no se va a olvidar. Y entonces el sacerdote se detiene, reza sobre el hijo, un Ave María un poco rápido, y la viejecita le dice, por favor rece despacio, con fervor. Y entonces ya rezó con más fervor el sacerdote sobre el nieto, era nieto de esta mujer, y le dice, bueno, pero usted no le impuso las manos. Y el sacerdote le dijo, bueno, no hace mucha diferencia. Y ella le dijo, no, sí hace mucha diferencia, porque usted tiene las manos benditas. Y el sacerdote dice, es verdad, mis manos fueron ungidas, y son las manos que transforman el pan en el cuerpo de Cristo, y son las manos que dicen, yo te absuelvo de tus pecados, porque son las manos, porque Cristo obra en mis manos. Y entonces le impuso las manos a este muchacho, y la viejecita le tomó las manos al sacerdote para que los impusiera, y ella también impuso las manos sobre su nieto. Y el siguiente día ella llegó con un gallo a agradecerle al sacerdote para decirle, gracias porque mi hijo quedó curado. Y el sacerdote quedó sorprendido. Pero decía este sacerdote, esta viejecita me enseñó lo que Cristo nos dice en este evangelio. Y seguramente ese nieto quedó curado en gran parte por la fe de esa viejecita. Todos nosotros, bautizados, no solo los sacerdotes, hemos recibido de Cristo la autoridad sobre espíritus inmundos, y hemos recibido de Cristo la capacidad de curar a nuestros enfermos a través de nuestra fe y de nuestra oración. Entonces yo quisiera que en este momento todos nosotros pensáramos en alguien de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que en este momento percibamos que está un poco así, alejado del pueblo, como aislado de la familia, aislado del pueblo, aislado de la sociedad, por todos los problemas que puede tener, que sin duda el enemigo alimenta esos problemas y alimenta esas mentiras de identidad donde le hace pensar que no es digno, que no se lo merece, que no debe de estar ahí. Y en este momento todos oremos. Yo en este momento puedo pensar al menos en tres personas que están en una situación muy parecida a la de María Magdalena, y sufren mucho. He hablado recientemente por lo menos con tres personas que están siendo atendidas por un exorcista, y sufren mucho, y son hermanos nuestros. Oremos todos juntos como comunidad orante por todas esas personas que en un menor o mayor grado tienen este flujo del enemigo, o nosotros mismos. Y hagamos una oración diciendo, Señor, con el mismo poder con el que tú expulsaste los demonios de María Magdalena y con esa autoridad que diste a los apóstoles y que nos das a nosotros, con esa autoridad y en tu nombre, oramos para que queden nuestros hermanos y hermanas liberados de la acción de Satanás. Y pensemos ahora en hermanos o hermanas nuestras. Ahora estaba leyendo las intenciones que mandaron a ustedes en la misa de ayer, y ahí piden mucho por los enfermos, especialmente la última petición es por los enfermos de COVID o cualquier otra enfermedad. Entonces, juntos con la fe de esa viejecita de Colombia que les contaba, miremos al Señor, a Dios Padre, piensen en una persona que está enferma y digámosle, Dios Padre, con el poder que Jesús tenía con el Espíritu Santo y que fue transmitido a su iglesia a través de nosotros y que nos mandó orar por los enfermos, con esa fe y con ese mandato de Jesús, nosotros te pedimos, Señor, por la salud inmediata de esas personas que están siendo afligidas por su enfermedad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.